Acaban de dar las señales horarias de las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora el día por delante con Nuria Durán. Nuria, ¿qué nos traes?
Buenos días. El gobierno y los sindicatos firman hoy el acuerdo para compatibilizar el cobro del subsidio con un empleo. Es una reforma comprometida con la Unión Europea para recibir un nuevo paquete de fondos, aunque se ha descolgado la patronal. El Tribunal Constitucional estudia hoy el recurso de la Junta de Andalucía contra la Ley Estatal de Vivienda. El Ejecutivo andaluz mantiene que esa norma invade competencias autonómicas. Estudiantes de las universidades de Sevilla y Málaga tienen previsto comenzar hoy acampadas contra los ataques de Israel sobre la franja palestina de Gaza. Hay ya protestas en otros campus españoles, se suman a las que existen en más de 100 universidades de Estados Unidos y del resto de Europa. En Sevilla, hoy se celebra la última sesión del juicio que se sigue contra uno de los acusados por el apuñalamiento mortal de un adolescente de 18 años en Palomares del Río, en la noche de Halloween de 2022. El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el Partido Popular, abre hoy la Oficina de Atención a Víctimas por la Memoria Democrática. Contempla, entre otras cosas, la recogida de muestras genéticas o la visita a las fosas de alumnos universitarios y de la ESO. El Senado debate esta mañana una moción del Partido Popular que promueve el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Coincide con la decisión del Supremo de anular el nombramiento que él promovió para hacer a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática. A las 10 de la mañana, los Reyes presiden el acto central conmemorativo del Bicentenario de la Policía Nacional. El lugar elegido, el Palacio Real, con la presencia del presidente del Gobierno y del ministro de Interior. El jurado del Premio Princesa de Asturias da a conocer hoy en Oviedo al ganador del galardón de los deportes y la Agencia Estatal de Meteorología activa hoy aviso amarillo por oleaje en el estrecho y en el litoral gaditano. Tenemos por delante un día de calor intenso en Andalucía.
Gracias, Nuria. Seguimos con Manuela Millán, con Alberto García Reyes y con José María de Loma. Hablando de premios que terminaba Nuria, del que se va a dar a conocer hoy, del Princesa de Asturias. Como no habéis coincidido estos días por aquí, porque aunque llevamos ya varios, la retirada del Premio Nacional de Tauromaquia, os gusten o no los toros, no sé hasta qué punto, ¿Cómo la recibís?
Es que ahí está la clave, os gusten o no los toros. Dijo Fernando Savater en la entrega del premio de tauromaquia de la Junta de Andalucía, que él recibió como divulgador de la tauromaquia, dijo algo que yo creo que es el evangelio de todo esto, ¿no? Y donde se termina toda la polémica. Él dijo, dentro de 40 años nadie recordará quién es Urtasun, pero todos seguirán recordando quién fue Curro Romero. Y ya está. Y uno ocupa el lugar en la historia que la historia le quiera dar. Urtasun es un funcionario, digámoslo así, que confunde su idea con la verdad. Y confunde algo tan elemental como el sentido del respeto por las ideas de los demás, la tolerancia. Yo entiendo que a Urtasun no le gusten los toros, lo respeto muchísimo. Lo siento mucho por él también, porque se pierde grandes cosas. Pero bueno, eso forma parte del gusto de cada uno y de la decisión de cada uno. E incluso entiendo que tenga argumentos contrarios a la fiesta de los toros. Lo entiendo, lo respeto, son sus argumentos. Viva la libertad otra vez. Ahora, no se puede prohibir lo que a ti no te gusta. Eso, ellos que hablan tanto de barbarie y de que los toros son una barbarie, eso sí que es una barbarie. Prohibir lo que no te gusta. Eso sí que es volver a la prehistoria y al medievo.
No le des ideas que son capaces de prohibirlo, tú, que lo que han hecho es retirar el premio.
O sea, es que no se ha prohibido, lo que se ha quitado es un premio, ¿no? Que yo voy a decir una cosa, no le va a gustar a Alberto, yo sé que es un tema muy...
No, pero tu libertad, polémico, Alberto está hablando de libertad.
Tampoco, claro, como hoy estamos haciendo esa proclama de Viva la Libertad, aunque sea muy polémico, es verdad que tiene muchas sensibilidades y muchas formas de entenderlo, no se nos puede olvidar que es una fiesta en la que se tortura animales.
No.
Es así.
No, Manuela, sí, Manuela, verás, es que para decir eso hay que conocer la fiesta. Y yo me da la impresión de que si has dicho ese argumento, obviamente no la conoces.
Hombre.
No, ¿cuántas veces has ido a los toros en tu vida? ¿Cuántas ganaderías conoces? ¿Qué sabes de cómo se cuida un toro de lidia? Cuéntamelo.
Pero,
o sea, no se tortura.
¿En qué consiste una corrida de toros?
Consiste en un espectáculo nacido de la necesidad de sacrificar, es un espectáculo sacrificial, nacido de la necesidad de sacrificar bestias a una determinada edad, como ocurre, por ejemplo, en las granjas de, que se convierte en un espectáculo que tiene en su origen más lejano siglos de historia, muchos siglos de historia, para establecer la relación entre la inteligencia humana y la fuerza animal. Este es el origen de todo esto. Y a partir de ahí se genera una cultura en la que hay una expresión estética y artística, incluso para el toro, pero esto es que es muy largo.
No tiene que, ponle, seguimos argumentando. A ver, Manuela, luego José María.
Bueno, yo no me considero antitaurina. Yo sé que es un tema polémico, insisto, y sabía que no le iba a gustar a Alberto, pero yo sí que creo que hay una tortura animal en una plaza de toros. Sí que lo creo.
Pero no entremos en ese debate. Es que ahora eso... tú has hecho tus argumentos. Lo del premio, lo de que se retire sí. El premio nacional taurino, Manuel, ¿a ti qué te parece?
Bueno, pues me parece que es un paso más dentro de una línea pues clara en la que se sitúa gobierno y en una situación, digamos, en la que hay una población joven más concienciada también. Yo es que creo que poco a poco este apoyo se irá retirando, ¿no? No me parece tanta locura. Tan
Manuela, te voy a dar un dato.
No, a mí no.
Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 70% de los jóvenes de entre 18 y 25 años le gustan los toros. Eso es un dato. Los jóvenes no están contra los toros.
Pero los jóvenes van poco a las plazas.
¿Cómo?
Que los jóvenes van poco
en
a las
la
plazas.
Práctica lo veo.
Perdón,
poco.
Jesús, creo que no, creo que estáis cometiendo un error. ¿Cómo que los jóvenes no van a la plaza?
Yo cuando he ido a los toros no veo muchos jóvenes.
Precisamente
la Plaza de la Maestranza ha hecho ahora un gesto de decir, vamos a crear...
La Plaza de la Maestranza es una plaza cara, eso tiene más debate. Pero tú vas a Las Colombinas, a Jerez, que está haciendo este fin de semana. Vas a
Córdoba. De Córdoba, que van a ser la semana que viene. No, este fin de semana hay.
A Madrid, a Las Ventas, que han puesto hasta discotecas para la gente joven en la propia Plaza de Toros, porque se llena de gente.
¿Pero cómo discotecas en la Plaza de Toros?
Sí,
¿a la salida será?
No, dentro de la propia Plaza de Toros, cuando termina la corrida, hay unos pubs, unos bares, donde se quedan los jóvenes que han ido a los toros.
Sí. Bueno, a ver, José María, que no ha dicho nada en este asunto. En cualquier caso, estamos con el tema premio.
Un premio a mí me parece mal.
Se instituyó no hace tanto tiempo ese premio.
Lo instituyó Rubalcaba.
Sí. No hace tanto tiempo, o sea que tardaron. Premio Nacional.
Zapatero fue, ¿no?
Y hay para todo, hay para artesanos, sí.
Fue Rubalcaba el que lo
cocina, o sea que ya premios hay un montón. Y luego todo lo literario de toda la vida y tal. Cuéntame tu manera de ver este asunto.
Yo creo, a mí me parece mal que se haya suspendido el premio. Me parece mal. Pero también es verdad que, bueno, Urtasun es coherente, o sea, es un antitaurino y es ministro de Cultura. Entonces, él está aplicando, digamos, su programa o su ideología. Otra cosa es que haya puesto en apuro al gobierno en su conjunto, que no opina así. De hecho, Pilar Alegría ayer, después de la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, hizo una defensa para lo que es el PSOE, que está más en la línea de ni prohibir ni fomentar. Pero ella hizo una defensa de la fiesta de los toros y lo que tienen de significación cultural, ¿no? Evidenciando un poco la incomodidad también de la parte mayoritaria del gobierno con este volantazo, con esta medida. A mí me parece que hace, no sé si un mes o más, Urtasun tuvo un acto creo que fue con la Fundación Toro de Lidia. Y entonces él allí estuvo departiendo con gente del ámbito taurino. Y bueno, saludándose y tal, hubo muchas imágenes. Le llovieron muchas críticas. Yo creo que él de ahí salió un poco diciendo, esto no me pueden asociar a lo taurino, creo yo, ¿no? Porque aquello le generó muchas críticas, sobre todo en redes, y el hombre lo que estaba haciendo es ser educado y asistir a un sitio que le habían requerido su presencia, ¿no? Que era un ámbito taurino. Y a lo mejor viene por ahí. Me parece mal que se elimine el premio. Pero bueno, es que él es un hombre de izquierda y es antitaurino y es ministro, es que es coherente, ¿no?
Sí, pero cuidado con la coherencia. Por eso que me gustaría hacer la siguiente pregunta. Es coherente su pensamiento y vuelvo a insistir, viva la libertad, cada uno que piense lo que quiera. Pero ¿se puede eliminar una cosa, por mucha coherencia que tengas contigo mismo, que gusta a una mayoría, que sigue una mayoría, solo porque tú estás en contra?
Ya. Lo que ha eliminado es un estilo.
¿Quién es Urtasun en toda su coherencia? ¿Quién es para decidir en nombre de todos? Además, con los votos que tiene. Porque no olvidemos esto también. ¿Cuál es la representatividad de Urtasun? Otra cosa es que la aritmética parlamentaria le haya puesto en el gobierno. Pero su representatividad social, ¿cuál es? ¿Es la suficiente?
Cómo eso cedió cultura. Es que no se entiende cómo cedió cultura. O sea,
y luego está el siguiente planteamiento. Como el PSOE, si el PSOE no dice nada, aunque Pilar Alegría haya dicho, el PSOE ha eliminado el premio.
Si no, García Page ha salido muy contundente, que dijo el otro día.
Premios autonómicos.
No, sí, pero si el PSOE, en el gobierno de España, el PSOE no ha parado a Urtasun, el PSOE ha eliminado el premio. Aunque ahora García Page quiera crear otro.
No, García Page en Castilla-La Mancha. Sí, pero lo que ha dicho es que le quiten.
Sí, una decisión de gobierno, claro.
Eso es.
Que le quiten los toros a su competencia, porque depende de cultura.
Sí, esa fue además una lucha muy larga. Antes dependía del Ministerio del Interior. En cierta medida todavía dependen algunas cosas del Ministerio del Interior. Pero antes dependía estrictamente del Ministerio del Interior, la corrida de toros. Y se hizo un cambio ahí, en aquella etapa de Zapatero, de Rubalcaba, se creó la ley de protección de la fiesta de los toros, en fin.
Pero existe la ley de protección de la fiesta de los toros, y esto iría en contra completamente, que es lo que decía.
Ese es el planteamiento que ahora se va.
En lo que se basaba García Page, ¿no?
Claro.
Manuela, venga.
Bueno, pero si la defensa es que es una expresión cultural, ¿cómo se lo vamos a quitar a cultura?
Pero si lo está persiguiendo,
se lo tenemos que quitar a un ministro de cultura que va contra la cultura.
Bueno, es
si
que
es una expresión cultural que está regulada por una ley.
No sé, pero
o sea, como un ministro, imagínate, ¿no? Que el ministro dice, no, yo voy a eliminar el Museo del Prado porque no me gusta, porque yo considero muy machistas los cuadros. Yo voy a quitar cuadros de ahí. Oiga, ¿usted quién es para quitar cuadros? ¿Usted quién es?
Tú aludes a que hay un gran porcentaje de la población que lo apoya, pero también hay un porcentaje de la población importante menor, que ha aplaudido esta medida.
Menor, minoritario.
Y él es y como decía José María, al final está siguiendo una línea de coherencia a unas políticas que ellos defienden y que se aplauden por una parte de la sociedad que está en contra de que se premia este tipo de de expresión.
Que sí, Manuela, pero que es minoritaria. Entonces, ya está. Bueno. Somos demócratas. Creemos en las cosas, en el respeto a los demás, creemos en el respeto a los demás, sino por nada. Hacemos, como tenemos el poder, hacemos lo que a nosotros nos parece.
No, pero también hay premios nacionales de gente que hay de todo. En literatura son los que tienen que ver con la literatura o con el libro, mejor, son los que más hay, pero hay hasta 27 premios. Y entonces hay gente que no ha ido nunca al circo, y hay un premio también nacional de circo que tardó en que se diera, o premio de
y otra cuestión de danza, más, perdona, de cómic. Hablando de la coherencia de Urtasun, ¿por qué lo anuncia ahora si todavía no era el momento de decidir el premio de Nacional de Tauromaquia? ¿Qué pasa, que hay elecciones? Hombre, es que huele. No había otro momento para, o sea, justo en un periodo.
¿Tú crees que el quitar el premio le va a dar votos?
A él en su clientela le afianza, claro. Pasa que su clientela minoritaria, pero ante su clientela le afianza, claro. No creo que nada sea gratuito.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego vamos al campo de Gibraltar, que hay también ahí tomate.
Ay, tomate.
La verja, el aeropuerto, que es de lo que más se habla, pero no de las pensiones, impuestos, contrabando. Vamos a hablar en un momento con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
La mañana de Andalucía. Descubre la belleza del Mediterráneo con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Málaga y disfruta de 11 días recorriendo lo mejor de Portugal, Italia y Francia. Todo incluido desde 1.399 euros por persona. Consulta condiciones y reserva ya en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Canal Sur Radio. Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla.
Dime por qué tiene cariño.
Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera 2024. SACHE, Sindicato de Enfermería, felicita a todas las enfermeras y enfermeros por su gran evolución en los cuidados, que ha hecho que su trabajo marque la diferencia en la mejora de la salud de las personas. Enhorabuena, enfermeras. Es un mensaje de SACHE.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Seguimos con Manuela Millán, José María de Loma, Alberto García Reyes, pero vamos, ya os había anunciado que íbamos a hablar con Susana Pérez Custodio, es la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Susana, buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
De la comparecencia del ministro de Exteriores, Álvarez, ayer en el Senado, ¿les quedó algo claro a usted como representante de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar?
Pues la verdad que poca cosa que no supiéramos que es lo que conoce cualquier ciudadano de a pie. Pero creo que como representantes legítimos que somos los 8 alcaldes o yo como presidenta de la Mancomunidad, creo que debemos conocer más detalles, no solo por conocer, que también, sino por estar preparados por la que se nos avecina. Yo lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo en todas las rondas de negociaciones que ha habido muchas. Gibraltar siempre ha estado, que me parece perfecto que Reino Unido permita a su territorio estar presente y exponer sus preocupaciones, exponer sus dudas, sus reivindicaciones, pero también el campo de Gibraltar debería estar. Si hay algún cambio importante, nosotros no vamos a estar preparados. Y siempre pasa en esta comarca nuestra, que parece que todo llega un poco tarde.
Ustedes van a tener una reunión el próximo lunes con el ministro, habrá también un representante de la Junta de Andalucía. ¿Siente usted que se ha dejado de lado al campo de Gibraltar en todo este proceso de negociador?
Bueno, es que llevamos muchos años. La verdad que preparando esta semana documentación, yo llevo perteneciendo a la Mancomunidad como presidenta unos meses, pero como vocal de la Mancomunidad desde el año 2011. Y en 2016, cuando ya empezó toda la temática del Brexit, preparamos un documento consensuado por todos los 8 ayuntamientos, consensuado por el Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar, con una serie de necesidades. Históricamente este documento se lo hemos ido entregando a distintos ministros y la verdad me gustaría tener y tengo esperanza en una frase que dijo ayer el ministro Álvarez en el Senado, que fue que su hoja de ruta habían sido los documentos que desde el campo de Gibraltar se les habían entregado en distintas ocasiones al Ministerio de Exteriores. Ojalá eso sea así y nuestras reivindicaciones estén plasmadas en ese acuerdo, porque realmente a esta comarca le hace mucha falta.
A ver, ¿por qué hay tanta prisa ahora en levantar la verja?
Bueno, llevan años, es lo que usted dice. Nosotros llevamos desde 2021 escuchando la palabra inminente. ¿Y por qué va a ser inminente ahora? Pues yo prefiero que sigan negociando y que las cosas estén cerradas con más garantías que con prisas. Pero bueno, hay unas elecciones europeas, eso es indudable. La Comisión Europea debe disolver. Entonces me imagino que con los equipos negociadores que han estado trabajando en los últimos años quieren dejar ya cerradas las bases de un acuerdo. Es lo lógico, pero ¿qué garantías nos ofrece a nosotros sin conocer? Hay una pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo se valora? Difícilmente vamos a valorar de forma positiva algo que no conocemos. Entonces la valoración, las incertidumbres, las dudas, pues crecen y además crecen de una forma negativa.
A ver, para que nos entiendan todos los que nos escuchan y Andalucía entera, porque en el campo de Gibraltar bien saben de qué estamos hablando, aparte de levantar la verja y compartir el aeropuerto, ¿cuáles son las necesidades del campo de Gibraltar o lo que ustedes quieren negociar?
Bueno, más que negociar, a nosotros desde el principio se nos habló de una zona de prosperidad compartida tras la caída física de la verja. Preguntamos en muchas ocasiones qué significa una zona de prosperidad compartida, o sea, físicamente qué nos vamos a encontrar ahí o qué beneficios puede traer para la comarca del campo de Gibraltar. Nosotros siempre pedimos nuevas infraestructuras. ¿Cómo va a florecer o cómo va a progresar el campo de Gibraltar con una línea de tren usted la conoce personalmente, de otro siglo? ¿Cómo vamos a progresar con unas infraestructuras de carretera obsoletas, sin desdobles hasta Tarifa? Inversiones, ¿qué empresa va a venir a invertir en nuestra zona con lo que tenemos alrededor de falta de infraestructuras y de falta de una riqueza? Es lo que nosotros pedimos, crecer, por supuesto, todos. Gibraltar, el campo de Gibraltar, pero crecer en igualdad. Si Gibraltar mantiene sus beneficios fiscales, si Gibraltar, por ejemplo, ahora hay un tema que nos preocupa mucho, que son los impuestos de emisiones de buques, impuestos desde Bruselas. Que nuestro gobierno central se queja y se niega que se aplique, pero si se aplica, solo se va a aplicar en el puerto de Algeciras o se va a aplicar también en Gibraltar, aunque esté fuera de la Unión Europea. Tenemos muchas dudas porque realmente, o sea, la realidad económica de esta zona puede depender de este acuerdo. Entonces, nuestro futuro se está negociando en el presente, pero con unas connotaciones de futuro muy importantes, sí, para el campo de Gibraltar.
Y luego, cosas muy concretas, como las pensiones que ustedes quieren que también que se negocien, que se paguen.
Claro, la tranquilidad de esos trabajadores. Nosotros pedimos simplemente igualdad con nuestros vecinos. Nosotros en el campo de Gibraltar tenemos unas relaciones estupendas con los gibraltareños. Es lógico, son nuestros vecinos y tenemos lazos familiares, lazos culturales, deportivos, históricos. Lo que queremos es seguir progresando con ellos, no en una situación en la que nos encontremos en una desventaja y que veamos cómo se implantan empresas o cómo se sigue creciendo a pesar de no estar en la Unión Europea y nosotros nos quedemos, pues, como parece que nos tienen acostumbrados en el campo de Gibraltar, ¿no? Unos ciudadanos un poco de segunda. Y la verdad que es triste.
Es que yo he leído por ahí que Gibraltar, el pequeño Gibraltar, representa la tercera economía de renta por cápita del mundo, una cosa tremenda.
Y nosotros en el campo de Gibraltar tenemos una tasa de paro importante, sí. Necesitamos mucha formación para nuestros jóvenes y además tenemos un polo industrial y un puerto primero de España. Y de, bueno, el puerto por descontado, ¿no? Primero de España, de Europa, el Mediterráneo. Necesitamos formación y que nuestros jóvenes se enfoquen en el polo industrial, en el puerto, ahora con las oportunidades que tenemos con la evolución del hidrógeno verde. Somos una comarca con un potencial enorme, pero claro, un potencial que hay que explotar y la verdad que nos hace falta, pues, que nos echen una mano y esas medidas que se establecieron después del Brexit, pues necesitamos que lleguen a nuestra comarca más pronto que tarde.
Es cierto que ustedes van a tener mañana una reunión, digo ustedes, los alcaldes de la comarca, sí. Usted que es la presidenta de la Mancomunidad, con el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Sí, además creo que es importante ir todos de la mano porque la reunión del lunes en Madrid también va a estar representada, lógicamente, la Junta de Andalucía y creo que debemos llevar todos un frente común. Ahora nos han dicho que están en disposición de encarar ya el final del camino. Pues el campo de Gibraltar, territorio español, territorio andaluz, la Junta de Andalucía también tiene sus medidas tras el Brexit. Creo que debemos ir todos de la mano y juntos somos más fuertes. Es lo que debemos los alcaldes, la mancomunidad, la Junta de Andalucía mostrar en Madrid, una unidad de acción y reivindicar todos a una, está claro.
Pues a ver qué pueden sacar mañana en la reunión que tienen, preparatoria de lo que va a ser el lunes, esa reunión al más alto nivel en el Consejo, en el Ministerio de Exteriores. Susana Pérez Custodio.
Pues confiemos sí. todos y ojalá tengamos un buen acuerdo, que quiero dejar claro, todos queremos un acuerdo, pero queremos un acuerdo que beneficie a todas las partes por igual.
Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, gracias por atendernos, mucha suerte.
Muchas gracias.
Es que para que la gente se entere de cosas concretas, los trabajadores que pasan allí a trabajar a Gibraltar, que son muchos, se habla de 15.000, otros dicen que 20.000, pero cuando llega la hora de cobrar su pensión, los que están cotizando cobran 400 euros menos. Y los llanitos dicen que es que allí la vida está más cara. Bueno, los que tienen que 400 euros menos cobran, eso es injusto. A igual trabajo, a igual cotización, igual pensión debería ser, ¿no?
Sí, no, está claro. El problema de Gibraltar es que lo ha explicado muy bien la presidenta de la Mancomunidad de Municipios. El problema de Gibraltar es que se ha generado una desigualdad que es bastante difícil de combatir, porque es la situación de Gibraltar, podríamos decir que es muy sui generis en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, con los derechos laborales, con muchas cuestiones de la zona. Hay que decir, no se nos puede olvidar esto, y hay que decirlo, que Gibraltar es un paraíso fiscal, claro, situado en una zona donde se mueve, donde hay una alta cuota de actividad delincuencial. O sea, la Costa del Sol, el campo de Gibraltar, el norte de Marruecos, ahí se producen, bueno, pues claro, hay unos movimientos ahí que hacen que esa zona no pueda progresar, lo ha dicho muy bien, con todo lo que tiene que ver con la parte, es culpa de obviamente la mayor parte de la culpa es del Reino Unido, pero otra parte de la culpa es nuestra, porque ahí no se han hecho inversiones para que las carreteras permitan la instalación de buenas empresas, la industrialización del territorio. Ha dicho lo del desdoble hasta tarifa. Sí. Tú conoces eso bien.
Sí, sí, sí.
Jesús, como te metas ahí en una hora que hay cuatro camiones, eso es un agujero negro, ¿eh? Ahí es muy difícil que todo progrese en las condiciones en las que a nivel de infraestructura está el campo de Gibraltar. Y es una tragedia porque, como ella bien ha dicho, Algeciras es el primer puerto de Europa y no existe la sensación de que ese poder que te da tener el primer puerto de Europa esté reportando los beneficios y la igualdad que esa zona...
No, y el contrabando de tabaco que entraría si levantan la verja así sin más, yo no sé, los estanqueros...
Es muy difícil de gestionar eso,
Bien, bueno, nos quedan ya muy poquitos minutos. Quería, bueno, no sé si queréis comentar, Manuela o José María, algo sobre este asunto de la reivindicación que están teniendo en el campo de Gibraltar.
Bueno, yo creo que lo ideal sería ser prácticos y llegar a un acuerdo que básicamente permitiera que los miles de empleados del campo de Gibraltar que trabajan en Gibraltar pudieran ir y venir sin trabas y trabajar. Eso es lo fundamental. Claro, hay muchas cuestiones secundarias, de muchas tiene la culpa Gran Bretaña, de otras no, pero es que Gibraltar es rico, es riquísimo, y el campo de Gibraltar es pobre, la línea es pobre en inversiones. Y claro, es que no ha habido una preocupación de los sucesivos gobiernos de desarrollar más esa zona y de invertir más en ella. Hablabais de las carreteras, claro, y de muchas otras cosas, y es que no ha habido nunca un plan serio para esa zona. Entonces hay un foco riquísimo y otro que está ayuno, y hay que ponerlos en comunicación. Por eso va tanta gente a trabajar a Gibraltar. Pero claro, sin dejar de pensar que Gibraltar es español, pero hay que ser práctico y borrar esa frontera y que sea muy permeable, porque es que la gente va y viene, y los de Gibraltar tienen casa en Sotogrande, si el primer ministro vive en Sotogrande.
Sí,
o sea,
sí.
Es que eso es.
Y si hay tuvieran, lazos y hay... construirían más, si levantan la verja van a construir más todavía, pero claro, es que en ese Brexit, acuerdo post-Brexit, tienen que amarrarlo ahora. Como no lo amarren, se queden solo en levantar la verja, todo esto que estamos diciendo, los impuestos que no pagan, el vertido de los barcos que llegan, que no se les exige, lo ha dicho también la presidenta, se les exige a los países españoles, es un agravio comparativo, ¿no? Bueno, Manuela, que...
Bueno, pues,
dime.
No, yo iba a decir, bueno, pues que yo entiendo que esa reunión del lunes, lo que es un poco un anuncio, ¿no?, de que seguramente el acuerdo esté cerca. Más allá de eso, pues habrá que conocer los detalles, pero bueno, pues como decíais, es entendible esa preocupación de los alcaldes de la zona y de esas más miles de personas que todos los días, y que se van a ver afectadas directamente de lo que se decida en el acuerdo, así que yo creo pues que es clave escucharlos también y que planteen pues cuáles son las necesidades y cuáles son los elementos clave para poder mejorar el entorno y la situación en la que viven.
Oye, Manuela, ¿en Jaén tenéis jacarandas? ¿Árboles de la jacaranda?
Pues no lo sé, me imagino. No,
no tienes por qué saberlo, si tienes dudas, es que no hay. ¿Y por Málaga tenéis jacarandas?
Hay.
Es que han estallado.
Estoy mirando cuando florecen.
¿Cómo que cuando florecen?
Pero hay muchas.
Por aquí están ya florecidas, sí. Esos son unos días, de pronto estallan.
Estallan, y la verdad es que viste.
Es un espectáculo total.
Colorido. Sí, allá por donde están, que siempre he tenido la duda de si es jacaranda o jacarandá.
Las dos se pueden utilizar. Creo que ya la controversia se sobrepasó diciendo que las dos. Hoy escribí un artículo, les mando un saludo a un buen oyente que tenemos, a mi amigo Javier González Cota, que escribe un artículo muy bonito en el diario de Sevilla sobre Cabify bajo las jacarandas. Léanlo, y ahí los oyentes que nos escuchan de otras partes de Andalucía, que se extiende mucho por no solo por Sevilla, Málaga también, en Cádiz también se ven algunas jacarandas. Lo que pasa es que hay avenidas enteras, ¿no? Aquí digo, me hablo de Sevilla. Lo que pasa, no sabría decir si la flor es morada. O
roja.
O roja tampoco.
No.
Azul.
Grana.
Azul, es muy bonito.
Sí.
Violeta.
Lila rojo ahí un poco, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo dices, Loma?
Digo que un color un poco rojo, lila ahí un poco.
Eso es,
¿no?
Eso es.
En cualquier caso, no te la pierdas cuando puedas, Manuela.
Vale, pues lo apuntaré.
Que es muy bonito.
Caré, si hay algún sitio de Jaén. Sé que la capital no, pero a ver si hay algún sitio.
Dura poquitos días, eso dura, tiene una vida corta.
Es un espectáculo, de todas maneras, muy bonito también para los alérgicos, ¿eh?
No, para los alérgicos no. Bueno, una letrita para despedir ya, lúcete. Una letrita para despedir la tertulia.
Vamos a cantarle por siguirilla, una siguirilla de Triana clásica, una letra... muy conocida al ministro Urtasun, que dice: a un toro en la plaza no le temo tanto como a una mala lengua o a un testigo falso.
¿Popular o tiene popular. Tiene padre y madre?
Popular, se conoce desde el siglo XIX.
Bueno, muy bien traída. Ahora que decías eso, estaba pensando, digo, ¿y qué van a quitar Miguel Hernández, que escribió como nadie del tema taurino?
De Lorca.
O Lorca, el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez, o los cuadros de tantos de creadores que se han basado en el arte de los toros, ¿no? El arte taurino. Bueno, Manuela Millán, José María de Loma y Alberto García Reyes, que tengáis un bonito día.
Buenos días.
Un placer, feliz día.
Igualmente. Adiós, Manuela. Chao. Da recuerdos por ahí. Hasta luego.
Si me invitáis a un festejo taurino.
Cuando bueno, quieras,
eso,
¿eh?
Eso cuando quiera.
Estás invitada.
Cuando
ahí,
quieras.
Claro, ya debatimos a ver qué convence a quién.
Venga, eso es, y luego si después de verlo te sigue pareciendo una tortura, viva la libertad. Pero después de verlo.
Te vamos a ir, pero que salga bueno, a ver si se va a aburrir, ¿eh? Que salga bueno. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Mejora tu calidad de vida sin dejar tu hogar con Vitalias. Obtén una renta vitalicia y goza de una jubilación plena, manteniendo tu casa y mejorando tu bienestar. Infórmate en Vitalias.com o en el 689-91-21-21. 689-91-21-21. Vive tranquilo, vive Vitalias.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera 2024. SACHE, Sindicato de Enfermería, felicita a todas las enfermeras y enfermeros por su gran evolución en los cuidados, que ha hecho que su trabajo marque la diferencia en la mejora de la salud de las personas. Enhorabuena, enfermeras. Es un mensaje de SACHE.
Canal Sur Mediodía.
¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas donde vives?
La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, con toda la información que necesitas.
De lunes a viernes, desde las 12, en tu emisora de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos ya a la otra tertulia, o sea, la vamos a dedicar hoy ¿a quién?
¿A quién? A quien tú quieras. Que está como con José...
Con José de los Camarones. Se lo vamos a dedicar a Jesús Acevedo. Venga. Que a veces retrasa en la entrada en la oficina por escucharos.
Ah, muy
así
bien,
es
un
que,
besito.
Qué buena cualidad.
Qué maravilla de Jesús.
¿Sabes quién se lo podemos dedicar a Jesús?
No, ya está dedicado. No vengas a meter ya más
faza. Me has preguntado.
No he preguntado. Ya hemos dicho a Jesús Acevedo. Mañana tú dices a quién se le dedica.
No, yo quería decir que como una de las noticias de hoy es de Katy Perry. Sí. Que es muy gracioso lo que ha pasado, pues a Katy Perry.
¿Por qué hablasteis ayer de Katy Perry?
No, hablamos ayer de la gala Met. ¿Te acuerdas, Jesús? De todas que había ido, y entre la gente que había ido había sido Katy Perry, pero todos pensábamos que había ido porque se había emitido una fotografía de ella vestida en la gala. Bueno, pues no fue. La inteligencia artificial fue la que hizo esa foto.
¿Qué te parece?
Pues que me parece que me quedo a cuadros.
La cantante norteamericana ha desmentido en sus redes sociales que me estuviera presente en la mítica fiesta de la moda de Nueva York, que fue uno de los vestidos más destacados de la gala.
Encima, eso sí.
Es que es muy fuerte, ¿eh?
Pues ahora échale tú.
Fíjate qué cuidado
mira,
que
mira, aquí
tenés.
Hay, pero aquí hay, bueno, hola Maite Chacón.
Hola, buenos días.
Yolanda Garrido.
Buenos días.
Bea Rodríguez. Hola. Y David Hidalgo. Aquí en el diario de Sevilla salen fotografías de esa gala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y no aparece la que vosotros dijiste que
Emily,
era la más...
Emily Ratajkowski.
Ratajkowski, aquí no aparece Ratajkowski. La Ratajkowski.
Pues porque yo tengo gustos muy sublimes. No todo el mundo tiene el gusto que tengo yo.
Bueno, y cada diario hace su lista particular.
Sí, pero ayer coincidieron... Tú también, Yolanda, y tú Bea, que era un vestido cuanto menos
el más
sorprendente.
Llamativo.
Bueno,
el más llamativo.
Porque era el no vestido. Y había una que nos dijimos que era la que iba vestida de barro. ¿Lo visteis?
No.
Con un traje hecho de barro con su propio molde y no podía subir los escalones y tuvieron que coger entre cuatro.
Ayudar, sí.
Como si fueran estatuas, sí. No subieron los escalones, no podemos mover las piernas. Hay que ser
no
tonta,
puedo.
¿Eh?
No puedo ya con la...
me da un poco como de arcadas.
Victoria Federica da su primera entrevista ante las cámaras y un titular de algo que dijo, sí. Hago terapia, a veces me siento enjaulada.
Sí, 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 me siento enjaulada. Dice que sí, que hace terapia, que es como hablar con una amiga, que le viene muy bien hacer terapia, que se siente enjaulada porque está sometida a un escrutinio público constante y por eso... pues se siente un poco encorsetada. Es la primera vez en su vida que concede una entrevista que se puede ver en YouTube con Vicky Martín Berrocal en su programa que tiene online, que se siente súper afortunada de la familia que tiene, claro, normal, que son mi hogar, mi casa, lo más, que no la cambiaría por nada del mundo, que adora a su hermano, que dice que no es que sea insegura, pero que le cuesta confiar en la gente. Que, ¿qué más dice? Ah, que lo de su hermano, que es una persona vitamina. Dice que le encanta estar con él, que es muy generoso, que, en fin, que le encanta estar con su hermano. Bueno, una chica normal y corriente, pertenece a la familia real, ya no, porque ya la familia real se circunscribe solo al núcleo familiar del rey, su mujer y sus hijas. Pero bueno, está ahí en esa órbita, es sobrina ella, del rey. Y yo creo que ella es influencer, ¿no? Eso sí. Es una profesión.
Ahora sí.
Ahora claro, sí. ¿Ella claro. ganará dinero entonces en las redes sociales? Hombre, claro. ¿Tú crees?
Claro sí. que sí. Vamos a escucharla.
Yo hay veces que sí que me siento enjaulada. Hay muchos titulares que no son verdad, muchos que se los inventan. Y esos al final son los que de verdad te afectan. Pues yo salgo a la calle con un amigo mío, por ejemplo, y ella es mi novio, ¿sabes? Claro. Entonces yo, cuando estoy con un amigo mío cenando, estoy más pendiente de si me van a hacer una foto, ya me van a decir que es mi novio, me van a sacar por todos lados diciendo que si somos pareja, que si no sé qué.
Yo le aconsejo a esta chica que no lea las revistas, que lea otras cosas, ¿no? Que lea novela, por ejemplo.
Que no eche cuenta. Ensayos. Pero vamos, eso le ha pasado a todo el mundo. No sale en las revistas, pero sí te han puesto novios que no son.
O que se disfrace cuando salga. Está divertido.
Sí, ya lo que hacía falta.
Rosalía y Raúl Alejandro pillados.
Pues mira. Otro besito necesita. Esto tiene que ver con lo de Federica, en el sentido de que también han sido pillados cenando y ahora ya no se sabe si son ex que se vuelven a ver, que tienen una buena relación, o si han vuelto. Resulta que estuvieron los dos en la gala Met, no coincidieron en la gala, pero dos días antes fueron pillados cenando juntos en el restaurante Cipriani. Vigorra, ¿dónde está el restaurante Cipriani?
Es uno de los más conocidos en Nueva York, ¿no?
Sí, uno de los más conocidos. ¿Tú lo frecuentas? ¿Sueles ir? Es uno de los más pone buena comidita allí.
No transito por allí.
Ah, no vas por Nueva York.
Bueno, ¿sabes que Cipriani tiene un local en Marbella, no?
No lo
sí,
sabía.
Sí, Cipriani es un restaurante italiano famoso en todo el mundo. Tiene restaurantes por todo el mundo. En España tiene, en Abu Dhabi también, ¿no? Tiene repartidos por todo el mundo. Tiene en Ibiza uno. Y el año pasado abrió uno en Marbella, en Puente Romano.
Pues deberíamos ir, ¿eh? Bueno, pues según revela el portal web Deus Moi, simplemente se les vio juntos. No había una posición, una postura de amantes ni nada, simplemente de amigos. Y falta por saber si ella ha cortado con Jeremy Allen, como estaba saliendo con él, o simplemente son dos ex que se han reencontrado y son buenos amigos. O hay pareja abierta, que es un tema del que hoy vamos a hablar en Somos Unos Antiguos, Vigorra.
Te estás volviendo un poco cotilla.
¿Por qué?
Porque entras en detalles
ahora
ahí.
Ahora se está volviendo...
Ahora me cuenta esto, llevamos aquí un año contando noticias de
esto. Se está volviendo, pero es que entras ahí en temitas.
No, yo soy experto en Eurovisión y la próxima noticia que voy a contar es de Eurovisión, que hay cosas interesantes.
Bueno, cuando llegue su momento, no te quiera adelantar. Ayuso se solidariza con la reina Leticia y ambas dos acuden a un acto en zapatillas.
Correcto.
Pero la reina que está acudiendo todos los días, porque la misma en el Teatro Real, pero le ha cogido el gusto.
Tiene mucha faena.
A pesar luego, cuando te bajas del tacón, ya no te subes más, también te lo digo. Doña Leticia, te
gusto.
Hombre, es que la pobre ahora...
descubre la felicidad de andar tranquilamente.
Se ha roto el dedo corazón del pie derecho, pero ha continuado, como decíamos ayer, que ya lo comentábamos, su agenda oficial. Ayer tarde presidió el acto
el
de
dedo,
entrega.
¿Es corazón o meñique?
Corazón.
Es que esta mañana Charo Padilla me decía, Charo Padilla esta mañana debió pillar la noticia, me decía el meñique.
Bueno, pues se le ha venido eso, es el corazón, lo pone en la noticia, a ver, corazón.
Corazón de melón. Así.
¿Pero bueno, el dedo del pie o de la mano?
Del pie, si es de la mano, ¿cómo se va a poner una
pero
zapatilla?
Pero si los dedos
de
del pie no tienen nombre.
Ay, menos mal que lo has dicho,
bueno,
tú,
pues,
David, porque
digo, ahora me entero yo de que los pies también tienen nombre. Corazón.
Se dice el dedo gordo, el que está al lado del dedo gordo, el de medio, el chico.
Y
pero
el último,
no es corazón.
Mi abuela decía el meñique, le decía chico.
Continúa.
En fin, bueno, pues nada, que ayer tarde presidió el acto de entrega en la Casa Real de Correo de los premios SM Barco de Vapor y Gran Angular en Madrid al libro de literatura infantil y juvenil en su 46 edición, a Pedro Caldas por La leyenda del samurái y la mariposa azul y a David Lozano por Intruso. Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también acudió al acto y, como bien decía, se solidarizó con la reina Leticia calzando unas zapatillas deportivas en la entrega de estos premios. Así que ha dicho...
Se va a poner de moda las zapatillas, ya verás.
Bueno, ya están de moda.
Están, pero más.
Oye, pero más. Se habla muy poco de lo guapa que es mi Isabelita. ¡Ole! ¡Ay, Isabel! Sí. En vez de política debería ser modelo, una chica que pasa por donde sea y tiene un estilo de...
Pero
verdad.
Tiene un estilo de actriz, de cine.
Sí, ella posa porque... Antiguo,
podía haber ido a la Gala Met también.
Ella lo lleva en la sangre.
La presidenta, que tanto te gusta, vestía un traje pantalón en color azul celeste y un top
guapa
de estilo crochet en tonos blancos, azules, amarillos y zapatillas de deporte. Así que iba muy linda, sí.
Qué linda. Oye, hoy tiene que aclararnos, Ángela, cuando venga, ¿quién copia a quién? Que el otro día dijisteis.
Sí, sí, ¿quién copia a quién? Que según ella sabe mucho más que yo, yo sí, no tengo ni idea.
¿Quién es la diseñadora?
Yo lo único que dije fue que vi a Rocío Osorno quejarse redes sociales de que le copian sus trabajos, pero según ella a su vez copia, Rocío a su vez copia, entonces pues que lo aclare porque yo no tengo ni idea.
Bueno, luego te lo contaré. Hablando de libros que mencionaba, ayer me llegó el libro de Irene Vallejo en cómics que han hecho.
Ay, qué maravilla.
El infinito en un junco.
Maravilloso.
En cómic, maravilloso. Oh, vas a presentarla, ¿no?
Sí, creo que hay una demanda ya.
Yo quiero ir contigo,
tú
Igorra.
Tú vienes conmigo.
Hombre, llévame.
El príncipe Harry llega hoy a Londres, se encontrará con su padre. ¿Se encontrará con Kate?
Sí.
¿Qué se sabe de su vida?
En realidad ya llegó, aterrizó ayer, porque hoy tiene un acto muy importante, porque se cumple una década de los Juegos Invictus, que por si no os acordáis, os recuerdo que los que creó él, cumplen una década ahora, y bueno, con un fin estupendo, ¿no? Porque ahí pues juegan gente herida en la guerra, en fin, que es una cosa muy bonita. Y claro, ya lógicamente ha aprovechado el hombre para ir a visitar a su padre, por lo menos lo ha intentado, porque no va a poder ser. No se va a producir el encuentro porque el rey Carlos, a pesar de que, como todos sabemos, está enfermo, tiene cáncer, pero él tiene una apretada agenda y con todo el dolor de su corazón parece ser que no va a poder recibir a su hijo. Él lo ha encajado bien, él lo ha encajado bien, ha dicho que lo entiende perfectamente y bueno, sale del paso. Dicen algunos medios, que puede ser que hoy se encuentre con Kate Middleton también, pero parece ser que son puras especulaciones,
pero
lo han sacado un poco de la manga.
Que tú vives la conchinchina y vas al sitio donde vive tu padre y tu padre no tenga 5 minutos para verte, para darte un beso, a mí me da igual.
Está muy enfadado.
Una cosa
de todas maneras,
ellos
se vieron ya, cuando se supo lo del rey, lo del cáncer, él fue, sí.
Tres cuartos de hora, muy rara.
Qué familia más rara.
Vamos, me va a decir.
Pero el chiquillo lo ha encajado.
La relación entre padre e hijo también ha habido los Borbones y los Habsburgo aquí en España, no que es Inglaterra.
Y no hace falta pertenecer a la realeza.
Vamos.
Sí, por eso los
reyes son muy raros.
Los normales no lo entendemos.
Perdóname, pero aquí ha estado el rey Juan Carlos y Felipe no ha ido a recibirlo. Pues eso es España, no es Inglaterra.
Bueno, pero luego ellos sí se han visto.
Sí, en privado.
En la intimidad. Exactamente, en la intimidad. Entonces ahí sí hay relación padre.
Lo que te digo, que le dé un abrazo y un beso.
Mucho postureo que hay.
En fin. Y eso que ha ido sin Megan, si llegáis con Megan.
Entonces ya, para ahí vámonos.
36 millones por un Caravaggio.
Qué historia, La historia esta del Caravaggio
es
impresionante. Pues nada, la familia de político liberal Evaristo Pérez de Castro ha estado 200 años con un Caravaggio en su casa sin saberlo. Pretendía salir a subasta, iba a salir por unos 1.000, 1.500 euros, cuando se montó un lío en el mundo del arte diciendo, a ver qué pasa con este cuadro. Han tardado unos meses en certificarlo. Uh-huh. Efectivamente, es un Caravaggio. ¿Qué pasa? Que en cuanto supieron tanto el gobierno de Madrid, de la comunidad, como el gobierno de España, que estábamos con uno de los 80 y pocos Caravaggios que hay en el mundo, en España solo hasta el momento hay 4 Caravaggios, uh-huh. Este sería el quinto, pues ya enseguida lo protegieron como bien de interés cultural, es decir, que no puede salir del país. Entonces ha salido a subasta ya una vez certificado el cuadro y ha alcanzado esa cifra. Se habla aproximadamente entre 30 y 35 millones de euros lo que ha pagado un coleccionista anónimo británico que no puede sacar el cuadro del país, aunque sí lo puede prestar. Es decir, ahora el gobierno, el cuadro va a estar durante 9 meses de momento prestado en el Prado.
Sí.
Y este coleccionista, del que no se sabe su nombre, dice que va a estar expuesto continuamente. No sabemos en qué museo, no sabemos dónde, pero que va a estar expuesto. Que él quiere que ese cuadro
sea expuesto.
Sí, no lo sabía. El que lo tenía era la familia Pérez de Castro. Y no
sabían. Pero son los que han trincado.
Hombre, claro, los que han trincado.
excepto a las comisiones que se llevan, todos los que hay en medio.
Pero que son, ¿cuánto has dicho el dinero?
Entre 30 y 35.
Y lo quería vender en 1500, ¿no?
Sí.
Yo tengo en mi casa un cuadro que puede ser un Caravaggio.
Y eso fue que cuando lo llevaron para la subasta alguien dijo, aquí
¿qué pasa? Y se montó un lío ahí tremendo para ver si efectivamente estábamos ante un Caravaggio, un Eceomo es.
De la noche a la mañana.
Sí, y
millonario.
Y entonces
mira bien las cosas que tenéis en vuestras casas. Dale la vuelta a los cuadros que están firmados, algo.
Es posible.
Ahora este cuadro puede salir a exposiciones, exposiciones internacionales. El Ministerio de Cultura puede autorizar que ese cuadro salga de manera puntual a una exposición. Se va a organizar una enorme de Caravaggio dentro de poco, creo que en Italia, con lo cual igual este Eceomo acudirá, pero siempre va a volver a España. Lo que no sabemos, de momento lo que ha dicho el coleccionista que ha adquirido el cuadro, es que va a estar 9 meses colgado en el Prado. Lo que no sabemos si después se va a seguir quedando en el Prado
o se lo lleva o irá a su casa.
No, a su casa él dice que no se lo va a llevar. No. Que va a estar expuesto.
¿Qué es lo que no entiende, Javier? De que una persona gaste ese dinero para...
Yo tampoco lo entiendo.
Pero porque tiene mucho, Yolanda. Hombre, hay gente que tiene mucho dinero.
Yo pienso que me estoy equivocando porque yo mis cuadros no los estoy firmando. El día que yo sea famoso van a decir, este es un hidalgo, este no, y hay que firmarlo.
El que a mí me ha regalado no está firmado y ya quiero ahí que estampes tu firma. Claro.
Hasta ahora existían 4 pinturas de Caravaggio en España. David Vencedor de Goliat, que está en el Museo del Prado. Santa Catalina de Alejandría, que está en el Thyssen. Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, que está en el Palacio Real, forma parte de la colección del Palacio Real. Y San Jerónimo en Meditación, que está en el Museo de Montserrat. Y a estos cuadros se les suma un quinto Caravaggio de los poco más de 80 que hay en todo el mundo.
¿Qué querías tú contarme del Festival de Eurovisión?
Bueno, anoche me lo pasé muy bien escuchando, por ejemplo, canciones como esta, que es una de las favoritas. Esta es la de Croacia. Yo me cogí mi lata de anchoa, me tumbé en mi nueva Chevrolet, que además tiene un motor que te pone así tumbado para arriba, y yo me estuve 3 horas mirando la primera semifinal de la gala.
¿Por qué ves Eurovisión tomando anchoas? ¿Qué relación tiene la anchoa con televisión?
Porque es una tapita, una cervecita y vamos a relajarnos.
Pero, ¿tú cómo te puedes comer un bocadillo de anchoa?
No, la anchoa.
Venga,
se coge.
Cuenta lo que tienes que contar. Déjate de anchoa.
Esta canción se llama Rititín Yantín Tajit Yantín y es una de las favoritas. No lo entiendo. Clasificó junto a otras, por cierto, la de Irlanda, que es una chica vestida como de gato, muy rarísima, pues ha pasado, que a mí no me gustaba nada y la gente pues la vota. Noticias interesantes de Eurovisión que debéis saber. La representante de Israel, Eden Golan, no sale de su casa. Es esta su canción, se llama Hurricane.
No va a participar ya.
Sí va a participar, está amenazada. Y además, noticia que ha salido
ahora. Finalmente va a cantar, sí,
sí
o no.
Canta, sí, canta. En el octavo puesto, pero el caso es que Israel ha enviado... Netanyahu ha enviado a su jefe de seguridad nacional a Eurovisión ante el temor de ataques en Malmö, donde hay muchos musulmanes y pro-palestinos. Así que esta chica, no sé si le pasará algo, esperemos que no, pero va a cantar. Yo ayer estuve viendo la gala y no vi a Zorra, porque Zorra actúa mañana en forma de exhibición, ¿vale? Hay 5 países que ya se han clasificado, entre ellos España, y Zorra canta como exhibición. Ayer vimos a Chanel y me diréis, ¿por qué cantó o por qué bailó ayer Chanel? Bueno, Chanel bailó Slow Mo como una de las actuaciones más importantes de los últimos años, pero no bailó el baile que le conocemos porque ella está enfadada con su coreógrafo, el norteamericano Kyle Anagami, que se enfadó con Televisión Española por una cosa que pasó con los morancos, etcétera.
¿Ah, sí?
Y finalmente, sí.
¿Qué pasó con los morancos?
No, lo lía todo.
Bueno, según he leído, este profesional cuestionó públicamente a Televisión Española por los chistes, entre comillas, racistas de los morancos en las campanadas de 2023. Y después se enfadó también con Chanel. El caso es que él dice que la coreografía es suya y que Chanel no la baila. Ah. Efectivamente, Chanel ayer cantó Slow Mo, pero sí, era otro baile.
Con otra.
Vale, y última cosa que tengo que decir de Eurovisión es que España, ¿qué hace me tienes preparada? Ah, Holanda. Otra favorita, Europapa.
Habla de la paella, ¿no?
No tiene que ver con la comida. Europapa es Europa con la pa repetida. Es como aquí seguimos decimos
antes
que
Europa pa.
Europa pa. ¿Vale? Bueno, pues
pero habla de la paella, dice que no le gusta la paella, que no le gusta. Habla de comida.
Sí. Bueno, pues ya está, ya hay 10 clasificadas, el jueves hay otra semifinal y ya la gran gala de Eurovisión será el sábado por la noche.
Un zoológico engaña al público, esto lo he visto, me parece ya lo más increíble, tiñendo a 2 perros para hacerlos pasar por osos panda.
Correcto.
¿Dónde está el zoológico?
¿Dónde, en China?
Sí.
Ay, este Enrique, déjalo.
No, vamos al tema de los pandas.
Mira, se llama el zoológico Tai Zhou, en la provincia de Jiangsu, en China. Entonces, los turistas se acercaron al zoológico, se pusieron a ver, ¡ay, qué panda más mono! Y se pusieron a observar, y se dieron cuenta que no eran pandas, que eran perros, que estaban pintados.
Pero Yolanda, no es la primera vez que pasa eso, porque ¿os acordáis que el año pasado disfrazaron unos hombres de osos y se ponían a saludar así con la mano?
En no China sé si también.
En el mismo zoo, pero desde luego en China fue.
Desde luego lo que no.
Pero se darían cuenta que los perros eran osos porque ladraban, ¿no? Porque un oso no ladra.
Es un perro.
Yo he visto las imágenes.
Es un perro con un pelaje así tal, como grandecito, pero vamos, se nota a leguas cuando tú lo ves.
Un oso muy raro.
Que es un perro.
Además, tú le echas un perro una caña de bambú y no, ni la huele.
Y entonces, claro, decían que es que no tienen espacio para tener más pandas. Y que lo que querían es llamar la atención de la gente para que fuese.
Ya la han llamado, la han llamado.
Pero la han llamado, vaya que sí. Entonces lo están poniendo como los trapos.
Yo lo veo bien.
¿Cómo lo va a ver?
Está
bien.
Divertido. Siempre que avise. No. Digo, mira, ese oso panda está rodeado de 7 perritos pintados. Pues, lo dice al público, el público lo ve. Otra cosa es que lo quieras engañar.
Pero están dando gato por liebre.
Ah, y sí, esos gatos por liebre.
¿Os acordáis de Chulín?
El tema.
Oso panda que nació en España.
Sí, claro.
El tema del día.
Ese era oso,
tema,
¿no?
Que vamos a hablar hoy de eso.
¿Cuál es la pregunta, Yolanda?
¿Cuándo te han dado gato por liebre? ¿O cuándo has dado gato por liebre? ¿Cuándo te han dado una cosa por otra? ¿O cuándo te han tomado el pelo? Que viene a ser todo lo mismo.
670, 940, 200, ¿cuándo le dieron o le han dado gato por liebre? ¿O usted ha dado gato por liebre?
Por cierto, los pandas que había en España, que había como 5 pandas, fueron devueltos a China hace unos meses.
Sí.
Y ahora China ha prometido que va a enviar 2 pandas más.
¿Y por qué se volvieron?
No lo sé.
Pero serán pandas, ¿no?
A ver si
no
lo sabemos. Uno de ellos estaba madrinado por la reina Sofía.
Ah, bueno, sí, me acuerdo.
Aparece en el metro de Sevilla la versión feminista de Soldadito María. Dinero, ¿qué es eso?
La canción la conocéis, ¿no?
Sí.
Hombre, por favor, es todo un clásico de Fito y Fitipaldi. Y resulta que se ha encontrado en el metro de Sevilla un papelito muy bien doblado con la letra que hace alusión clarísima a esta canción, pero dándole otro sentido. ¿Vosotros nunca habéis jugado a cambiarle las letras a las canciones? Es súper divertido. Yo he jugado mucho a eso.
Venga, vamos a jugar.
De niña. Bueno, mira, eso podría ser el tema del día. Sería divertido, ¿no? Que los oyentes alguna vez,
pero
¿no?
Pero me des un adicto marinero que
bueno,
decimos
voy.
Otra cosa.
Dice, tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Uno de los versos del original, ¿no? Refiriéndose a Mariela. Pues en esta cartita pone la soldadita marinera de esa historia. Lo que hace es que conoce a un cantautor que tenía los ojos tristes y un mal gestionado poliamor. En fin, va haciendo juegos de palabra. Por ejemplo, dice la soldadita marinera que en lugar de caminar despacito lo hace rápido porque la vida le aprieta. O no lleva en su brazo con cuidado dobladita la chaqueta como el marinero.
¿Quién ha hecho eso?
No se sabe. No sé. Esa es la noticia que se han encontrado.
No se echa bronca, vea, esto es noticia.
A mí me gusta, bueno, es una noticia que se ha aparecido ahí. Me gusta la que le hicieron, la canción que le hicieron respondiéndole a Sabina. Eso sí que era.
Ah, esa es buenísima.
Luego la vamos a escuchar. La habéis escuchado, ¿no? La canción.
Esa es la de Benjamín Prado.
No, esa, ahora lo chulo sería a esa letra ponerle música y responderle con la misma música. Sí, claro. Responderle, hacerle la música y darle la réplica.
Conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Cuando llega el verano, llegan los campamentos del Acuario de Sevilla. Si quieres descubrir qué es el Océanoverso y resolver todos los misterios y pruebas para salvar el mar, apúntate y pasa una semana rodeado de tiburones, tortugas marinas, anacondas, caballitos de mar y muchos animales más. Infórmate en acuariosevilla.es.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera 2024. SACHE, Sindicato de Enfermería, felicita a todas las enfermeras y enfermeros por su gran evolución en los cuidados, que ha hecho que su trabajo marque la diferencia en la mejora de la salud de las personas. Enhorabuena, enfermeras. Es un mensaje de SACHE.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.